historia, un programa que es como el Senado romano. Tiene cónsules, oradores y hasta conspiradores.
¿Conspiradores?
Conspiradores también hay. Ya está aquí la presentación. Ahora hago una bromilla. Conspiraciones, cuidado. No, todo se ha precipitado.
Qué lástima.
Qué lástima, ¿eh? Con
lo bien que iba.
Pero bien que iba un macho con la broma escrita ahí, la he malogrado. Así es que ya, pues esto ya no se arregla. Pero bueno.
No, pero que es tierno si la gente lo valora. Da mucha ternura.
Claro, porque bien que...
Que te hayas arreglado tanto y te traves a la primera frase.
Mira qué bonito los calcetines.
Me ha arreglado, macho. Me ha arreglado con mi calcetines de koala.
Buenísimo, buenas noches.
Guapo, guapo.
Ya está, hasta ahí.
¿Cuánto ha sido, Raúl?
Pues hasta conspiradores. Hasta conspiradores.
A lo mejor,
que ahí ya te has jodido.
Medio minuto, ¿eh?
Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos. Son palabras que al fin y al cabo. Pero ya, conspiradores.
JJ Vaquero. Patricia Conde. Susi Caramelo y Raúl Ibrich, Slimer Ibrich. ¿Quieres que la cantemos?
Sí.
Raúl Ibrich, Slimer Ibrich. Ahí está, tío.
Raúl Ibrich,
Slimer Ibrich. Bromaca de impresión.
Raúl Ibrich,
toma. Slimer Ibrich. All right. Raúl Ibrich, Slimer Ibrich.
No, un... Ay, quería tener un recordatorio para
Mira,
África.
Mira, baile de mierda.
Baile mierder.
Baile
no,
mierda,
no, es un recordatorio para África. Que no nos
nada. Hoy nos acompaña un presentador que enamora a la cámara con su apuesta mirada, el gran John Aramendi.
Muchas gracias, estoy encantadísimo de estar aquí.
Nosotros también, de que estés acá, John. Siento que somos almas
Festejen.
Gemelas.
Festejen.
Vamos a festejarlo todo, John. No, digo que somos almas gemelas porque los dos somos capaces de leer la información de manera rápida y clara, ¿verdad? ¿Cuál es tu truco para...?
No tengo truco.
¿No tienes truco?
Yo creo que es práctica.
Claro.
Pero también me equivoco y se repite.
¿Sí?
Sí. Pocas
Mira,
veces.
Ya me quedo...
A la primera no.
¿Veis? ¿Cómo también?
Voy a contarlo.
Bueno, como es habitual, empezamos.
Cuéntalo.
¿Qué pasa? ¿Qué dices por lo bajinis?
Lo del cazador, cuéntalo.
Susi, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que yo te sigo, ¿eh? Te sigo a ti.
¿Qué
Aníbal?
Pasa, Susi?
Ojo, cuidado, si vas a decir algo malo, cuidado.
¿Qué pasa? A ver.
Es que no sé lo que quiere decir. ¿Algo quiere decir? Lo del cazador, ¿ha dicho?
Lo del cazador.
Ah, lo del cazador.
¿Qué ha dicho? ¿Quién viene? Porque del cazador dices, ¿es cazador?
No he cazado en mi vida, no he cazado en mi vida.
Sí, pensaba que venía un cazador al programa.
Claro, que a lo mejor había fallado.
No me pegaba yo aunque fuera cazador.
Y joder, y cuando lo he visto que venía de camuflaje, digo, de puta madre, lo mantenemos. Que ha venido ahí de forestal.
Ha
venido
de forestal. Como cuando el rey, ¿sabes? Cuando lo del elefante, que dije, no puede ser.
Que hemos visto ahí de verde y tal, digo, ¿ves?
Claro.
Que es forestal, ¿no? También.
No, es un concurso de la UNO, pero no tiene nada que ver con matar animales, Susi. Como es habitual, empezamos con una pregunta. Si tuvierais que elegir un momento para morir en la historia, ¿cómo y cuándo sería? ¿Bucker?
¿Cómo? Lo tengo clarísimo. Guillotinado.
Claro.
La guillotina, a ver si tienen cojones a encontrarme el cuello.
Ya te digo yo que no le sale limpia la cabeza, que o pillan barbilla o clavícula, pero mira esta.
Y luego que se lleven esta cabeza con lo que tiene que pesar, tío. Yo creo que alguno se la lleva para el gimnasio y dice, toma una cabeza medicinal. Se la pasa. No tengo nada al cuello, tío. Me hacen las PCR y me tocan las anginas. Me pongo camisas.
Oye, ¿sabes que a Luis XVI, por cierto,
sí,
le pasó lo mismo que a ti? O sea, quiere decir que le guillotinaron y le cogieron la mandíbula, porque no le cogieron el cuello.
¿Qué dices?
Sí.
¿Hay un precedente, Baker?
Joder, no soy nunca el primero en nada, tío. Pero bueno, Luis XVI, después de Luis XVI queda el segundo.
Ya estaba muerto luego ya, sí.
Claro. Y luego el momento, quiero que me guillotinen, y el momento que elijo es, tú vas en las campanadas... Justo ese momento antes de las campanadas, cuando la Pedroche se quita el edredón y se queda con el vestidine. Pues según lo hace en Antena 3, yo quiero que tú me guillotines en cero. En ese justo momento, tío. Contraprogramar esa movida, tío. A ver si la gente prefiere ver a la Pedroche morirse de frío o a mí morirme de morirme.
Jota.
Sí.
Si tiras de eso, ¿se abre el paracaídas? Yo no digo nada más. Si a mí me mola. Yo en la ducha tengo una cosa igual para guardar los geles.
Hostia, tío.
Patricia,
estás bien guapo, ¿eh?
¿Cómo te gustaría morir?
Es muy chula, Patricia.
Sí, está muy guapo.
Pero... la verdad es que está guapísimo. Está con el guapo suyo.
Perdóname,
Patricia, ¿con qué? ¿Cómo te gustaría morir y cuándo, más o menos? Así, que tengas.
Que tenga un día libre, ¿no?
Un día,
para llevarlo a cabo.
Un día que te venga bien. ¿Cuándo sería?
Pues tengo mucha plancha, ¿eh? Para morir. Pero bueno, yo creo que de muy mayor, si Dios quiere. 89 palos, más o menos, y de un corte de digestión. Hostia. Espero que sea veraz, o sea, quiero que convoque a gente para que me vaya a morir de un corte de digestión y que sea algo para romper una lanza a favor de todas esas madres que nos han taladrado durante ese año,
claro,
durante muchos años, con lo de
claro,
tienes que esperar 3 horas hasta que pues te puedas bañar.
Si no tengo corte de digestión.
Yo he tenido muchos traumas mirando a la piscina y al mar y... y bueno, sería muy bonito. Estaría Juana de Arco y Patri la del corte.
¿Sabes que mi madre me lo hacía al revés? Mi madre se aprovechaba y me lo hacía al revés. A lo mejor yo me bañaba en la piscina y me decía, tienes que esperar 3 horas hasta poder comer.
¡Susi!
Sí, yo lo tengo claro. A mí me hubiera gustado morir en Pompeya cuando la erupción. Vosotros sabéis que hubo una erupción en Pompeya, que bueno, de repente el volcán entró en erupción y cayó sobre el pueblo y se quedaron todos como los trolls de David el Gnomo, de piedra. Como un Belén, son como un Belén de gente muerta. Entonces me hubiera gustado en ese momento, jovencita, a poder ser, porque es muy difícil que en el pueblo te pongan una estatua. Hay que hacer muchos méritos para conseguir que te pongan una estatua en tu pueblo. Y ahí les puse, bueno, ahí se hicieron dos estatuas sin hacer méritos ni nada. Lo único que veo difícil de esa muerte es que, claro, es complicado elegir la última postura.
La última postura, claro.
Porque dices, hostia, ¿cómo me pongo? Es como cuando te van a hacer la foto que te dicen lo de patata. Entonces tienes muy poquito tiempo de reacción. Entonces yo creo que elegiría una pose casual. Como así, como que me pille por sorpresa, pero que esté muy estudiado. Y entonces me quedaría así para toda la eternidad. O me puedo agarrar a algún buen horro del pueblo y quedarme eternamente agarrada a algún macizo. Entonces yo elegiría, yo creo, la Pompeya. Y ¿tú qué postura elegirías, Raúl?
Yo la del entrenador, así, en cuclillas, así.
Pero esa no era
la... Porque
tendría un cronómetro y un pito.
Sin más, pero esa no era la rana en el nenúfar.
Esto era la rana en el nenúfar, pero con un cronómetro y con un pito del entrenador.
El entrenador de los 80.
Es un melón.
Es verdad,
los 80 no se ponen, van en
muchacho, yo también consumí drogas.
Es un método un poquito abrasivo, como la taxidermia, pero te aseguras, pues eso, de estar eternamente hecho estatua. Está muy bien.
Y riéndote de los demás, de cómo están muriendo los demás ahí.
No, tampoco está mal, ¿eh?
No, es ahí, el cachondo. El cachondo está al final.
Acabaría riéndose de ti, seguro.
Total.
En la
el cachondo pero al final sería el tira del dedo, ¿sí? ¿Habéis ido a Pompeya? ¿Habéis ido a Pompeya y habéis tirado del dedo?
Y eso sería la broma, sí, infinita, eso, ¿no?
Así quedándose ese el final, ¿no?
¿Y más?
Joder.
¿Cómo te gustaría morir?
Hombre, a ver.
¿Y cuándo? También.
Pues ya va tocando. si va a ser pronto, pues ya. No, mira, yo pienso, y ya de paso, pues también... la manera en la que no, que es, bueno, en la antigua Roma estaba la tercera opción del César, que eso no se sabe. En los gladiadores estaba estaba esta y había otra que no ha pasado la historia, que es esta. Eso era los laureles del César. Como los laureles que tenía él, pues cogía los laureles y hacía así. Entonces, claro, pues el muchacho que estaba, el gladiador que estaba ya vencido, si le hacían así y esperaba si le hacía así, pues ya le tenía que quitar los pantalones, como a tu hijo cuando llega borracho a casa para ponerle el pijama, ¿sabes? Le hacías así, él estaba así mirando al senador, te daba la espalda, como cuando llegas a casa y le dices a tu mujer, ¿duermes? Y no contesta, pero sabes que esto que hace así. y nada, y ahí ya si tenías el tridente y si tenías la red, pues la metías la red como cuando friegas un vaso de tubo, un poco así, y luego tirabas como un mago con los pañuelos y salía todo así. Esa era
la muerte, la tercera opción.
Claro, entonces la gente
decía, y así no te gustaría,
y
claro.
Todo el coliseo decía el descorche romano. Es, yo con esto no estoy defendiendo esa práctica, pero la siempre historia no la podemos contando. Juzgar tampoco. Así sonaba cuando hace pop, ya no hay stop. Eso es de la antigua Roma. Eso ponían la puerta del Coliseo.
Un aplauso para Zimmer y Miris. Bueno, John, ¿a ti cómo te gustaría morir y cuándo lo has pensado?
Sí. A mí me gustaría morir, a ver, un poco siguiendo a Patricia, me gustaría morir con 80 y pico palos en el césped de un festival de música que organice el Incerso para gente ya mayor, pero claro, con grupos que nos gustan ahora.
Claro.
En el último concierto de Interpol, abrazado a mi mujer, feliz. Esa es la que yo...
Joder, es una buena opción, joder, ¿eh?
Sí, y mis hijos millonarios.
Joder.
Pero tengo otra opción que a mí me gustaría porque me inquieta. O sea, en un momento histórico, como ha dicho ya Pompeya, yo diría, cuando murió Elvis tenía un estreñimiento crónico y entonces murió en el baño, haciendo un esfuerzo titánico por cagar. Me gustaría ser su colega pelota, que está cerca de Elvis, para saber si hizo el esfuerzo titánico, cagó y murió. O sea, que dijo, sí,
claro.
Palmo, o no, pero como cuando mueres los esfínteres se relajan, saber si después de morir cagó. Claro. Yo, que soy su amigo pelota, que juega con él al tenis cuando él quiere y todo esto. Juega a 3 de la mañana. Sí, Elvis, cuando tú quieras, tío. ¿Quieres comer de banana conmigo? Sí, tío, Elvis. ¿Sabes? El típico amigo se quitó pelota. Ser ese. Y cuando ver que ha cagado, morir.
¡Joder, qué maravilla! ¡Qué historia acojonante, tío!
Ah, por eso bailaba así, ¿no?
Claro, bailaba así porque...
Por eso bailaba así. No,
sí, es verdad, pero es verdad que porque, el tío que intentando... No, y a mí me gustaría saber...
¿Indegocho?
¿Lo cagó o no cagó?
Indegocho, ¿no? Sería el tema.
Indegocho. Bueno, no, por lo que...
Un seguro de vida... bueno, me lo estoy pensando. Hazme un seguro de vida exacto. Me lo han ofrecido. Un seguro de vida exacto, sí. Si dicen hasta los 74, son muy buenas condiciones. A veces hasta los 74, y a los 74 te entierran, hayas muerto o no. De verdad, tengo un amigo que se lo cogió también con cremación. Y le prendieron fuego delante de su familia, no, pero de una familia a la que le estaba alquilando el piso por Airbnb. Fíjate qué imagen se va a llevar esa familia de España.
Un aplauso ahora sí para Raúl Ibris. Y vamos a cruzar el Rubicón con nuestro fotomatón. ¡Fotomatona! Empezamos con un sujeto que posa ahí pintiparado, orgulloso y tiene motivos. Vamos a verlo. ¿Qué tiene de especial este hombre?
El ojo y el brazo, ¿no?
Hay otra foto con el resto de piezas, ¿no?
Claro, hay otra. Han hecho un bodegón con lo que le falta, han hecho un bodegón.
Le falta un ojo, una mano.
Vamos a ver, ¿qué tiene de especial?
Que es pirata,
le queda grande,
y
le queda grande.
Es un Mr. Potato.
Mr. Potato.
Army Potato.
Le queda grande la ropa.
Que a pesar de todo, ha elegido su mejor perfil para la foto. Ocultando un poquito el parche, ¿verdad?
Así. Vamos a ver. ¿Le haces?
Es un héroe de guerra.
Es un héroe.
Claro.
Es un héroe de guerra, exactamente.
De la Segunda Guerra Mundial.
De la Segunda.
Puede ser que tenga los dos ojos y lleve el parche por moda.
No. Héroe de guerra de...
La Segunda Guerra Mundial.
Y también...
De la Primera. Uno que sobrevivió a las dos guerras.
Un aplauso para Paquero y Patricia Limón. Se trata del oficial del ejército británico Adrian Carton de Ullr. Participó en la Segunda Guerra de los Boers en 1829, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda. Fue herido en la cara, en la cabeza, en el estómago, en un tobillo, en la pierna, en la cadera y en una oreja. Que a lo mejor eso fue lo que más le jodió, lo de la oreja. Sobrevivió a dos accidentes aéreos y en una ocasión se arrancó a bocado sus propios dedos cuando el médico se negó a amputárselos.
Este señor.
O sea que, mirad cómo se las gastaba el amigo.
¿Y cómo murió luego?
Luego murió de un E15. De un E15 mal curado.
Y un padrastro.
De lo que le quedaba.
Y luego,
pues de lo que le quedaba.
De hecho, luego se inspiraron en él para hacer la película esta de... que la muerte los persigue.
Claro, ¿no? La muerte sienta también.
Destino final.
Esa, destino final.
Destino final. Bueno, pues no aplaudimos a Dean Carton aquí, ¿no? Un aplauso para él.
Sí, que tenemos dos manos cada uno. Sí, sí.
Celebremos, festejemos que tenemos dos manos.
¿Y por qué has pensado que se había puesto un parche?
Pues hay gente que se pone ahora dientes de oro.
Es verdad.
Hostia, el peña que se pone piedra.
Ponerte un parche cuando ya...
Bueno, escucha.
Cuando ya te falta un brazo, además.
Pero, Zimmeribirich, Madonna se puso un parche durante una época.
Pero que estaba pinchada.
Y cuando eres pequeño, pues... si tienes el ojo vago, también te ponían un parche.
Claro,
antes.
Y luego te quitaban el parche y tenías cara de parche.
Pues pido perdón.
Seguías teniendo cara de parche.
Es verdad, como el
bigote. Eso pasa con el aparato también. Con el aparato de los dientes también pasa. Que cuando te lo quitas, luego tienes cara.
Exactamente.
Esto cara de aparato.
Vamos, boca barata, cada barata. Vamos con la segunda foto. ¿Qué estamos viendo?
Pues una foto muy mala de calidad.
Es un profesor que está enseñando algo, ¿no?
Es un profesor que está enseñando algo.
De repente he pensado en las dos cosas, en el caso anterior y en los brackets. Si ese hombre, si tuviera los dientes mal, se tendría que poner brackets o no.
Es una duda que tienen, ¿no?
Claro, no, es que si no tienes una pierna, un brazo y un ojo y tal, y te dicen, mal.
Pero vas a poner
los brackets. Pero de repente le dicen, te vas a poner los brackets porque se te están desplazando los
dientes. Tratando los dientes, ¿te parece que te pongamos unos brackets? Y él, con ese carácter que tenía, no, esto me lo hago yo. ¿Ah? ¿Tú estás?
Bueno, vamos a ver qué estamos
si
viendo.
No tenía dedos.
Te lo estás imaginando, ¿no?
No, hombre, claro. Vamos a decirle con mucho cuidado que si se pone una...
Que ya sabéis el carácter que tiene.
Lo que más le jodió es que se comió los dedos abocados y luego se le quedó un trozo entre los dientes y no se podía hacer así.
Claro, lo que más le jodió es que le dijeron, era la otra mano.
Venga, vamos con la segunda foto entonces, que es un profesor, sí.
Que está dando clases.
Bueno, es un profesor, fue algo más. Fue alguien...
Catedrático.
Hombre, pues antes que profesor sería alumno.
John.
¿Lo puedo decir? ¿Ese es él?
Sí, pero...
Mira, sí, tú dale, John.
John.
¿Le he cagado?
Bueno, ha dado una pista muy buena.
No,
es este.
Está explicando el teorema de Pitágoras.
Pasa
Einstein.
Mucho.
Sí. ¿Es este?
¿Es este?
Einstein. Qué pena que no se la teoría
Einstein.
De la realidad.
Es
este. ¿No?
¿Pero qué tiene de especial?
Pues que si le da la vuelta a la pizarra pone el bebé.
Patricia.
La primera masterclass que daba en...
Que se han ausentado los reyes un momento. Porque
explicando la teoría de la relatividad.
Un aplauso para Patricia, efectivamente, porque se trata de la única fotografía de este derivando la fórmula. ¿Qué es? ¿Cuál es la fórmula? ¿Energía?
Todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta una presión tal al cuerpo del...
No, pero eso...
Arquímedes.
No, eso es Arquímedes.
Bueno, a ver...
Es igual a MC al cuadrado. Es verdad. La foto data de 1934 durante una conferencia en la Universidad de Pittsburgh. La teoría de la relatividad fue publicada en 1905 cuando la completó, a pesar de que era abstemio, Einstein decidió emborracharse con su mujer, Mileva.
Yo lo he sabido porque yo uso mucho la teoría de la relatividad. A mí me dicen, ¿es verdad que te liaste con este? Bueno, eso es relativo.
Eso es relativo. Patricia. Sí, qué pícara. John, has de puntuar.
Puntúo.
Venga.
Venga, os voy a puntuar un poco en función de, a ver, mi criterio y sobre, no como examen sobre 10, pero bueno, que os voy a dar más de un punto, que me parece que siempre que os veo lo de un punto me queda como...
¿Has dicho siempre que os veo?
Sí.
Nos ve, John. Sí, sí. Nos ve, John.
Sí, es increíble.
Sí, sí, no voy a hacer como, no voy a daros 1000 puntos y cosas así, pero sí que tú has estado súper fina.
Vale.
7 puntos.
7 puntos para Patricia.
Sí, sí, porque ya ha dado las claves en las dos. Sí.
Baker.
Baker ha estado gracioso. 5.
Un 5, Baker. Cuidado, ¿eh?
Un 5. Con el parche esto me ha gustado mucho. Te doy un 5.
Bueno, no probado.
¿Y Cimeribirich?
Cimeribirich. Lo de los brackets me ha conquistado. 6.
Un 6.
Bravo, güey.
Pues me gusta un montón este juez. Puntuar.
Me gusta un montón este juez.
¿Sabes qué? Justo que os quedéis con 0 y tal, y 1, 0.
La cadencia, no. Cómo da la...
Quiero decir, lo que aportáis está guay.
Por cierto, te gusta este juez, pero es que además jugó al baloncesto en la Liga EVA, porque Raúl Ibrich también jugaba al baloncesto.
Sí que es.
Y, oye, ¿el Cava no estaba en la Liga EVA? ¿El Cava?
El Cava estuvo en la Liga EVA, sí.
Claro.
Por lo menos una temporada, que yo recuerde.
Yo jugaba en la Liga Norte, normalmente. Yo jugaba en Zamora-Salamanca y jugábamos contra gallegos, muchos gallegos, algo de Cantabria y vascos.
¿Tenía buena mecánica de tiro?
Sí, pero bueno, era mejor penetrador.
¿Ah?
Una cosa que se me ha quedado.
¡Ah, mi Jesús! Dice Susi.
Una cosita que se me ha quedado.
No, pero no. Mira, saltaba mira, mucho y entonces era como muy aguililla.
O sea, que eras aguililla, ¿no?
Sí, yo era más, sí, era bastante chupo.
¿Bandejita buena? ¿Bandejita buena o no?
Y machacaba, joder, machacaba de espaldas y a dos manos, tío. Con un 85 que medía.
Joder,
con 14 años se la machacaba.
Joder, tío, pero John, eso es impresionante.
También se la machacaba con 14.
Arrancamos la siguiente prueba al son de las maracas. ¡Play de maracas! ¡Play de maracas! Preparados para viajar a los felices años 20.
Vemos un barco a lo lejos y cómo se acerca una pequeña embarcación a las costas norteamericanas. ¿Qué sorpresa nos traerán estos intrépidos tripulantes?
¡Pause! Estamos en la costa de Estados Unidos cuando se acerca esta embarcación. ¿Qué ocurre a continuación?
Que le dan la droga.
Claro. Hombre, están ahí todos para descargar.
Estoy esperando.
Claro, yo descargaba tabaco en las costas gallegas.
¿Y qué tal te iba?
Hombre, de puta madre. Además, yo cobraba más porque yo descargaba los mecheros y entonces pesaba el doble. Entonces pues me pagaban más.
No lleva ninguna flipa, mercancía.
Me flipa de eso cuando dicen...
Venga.
No, los gallegos para descargar usaban una planeadora. Digo, no vas a traer droga de otro país sin planearlo.
Improvisando, ¿no? Improvisando, venga.
Eso se planifica. No es una cosa así... Bueno, venga.
No lleva mercancía, pero llevaban un mensaje.
No.
Oye, y ya terminamos con la droga y los puertos. Cuando no es excesivo el foco que llevan las embarcaciones tan pequeñas, se enciende un foco muy grande
¡Alto!
Y luego miras la embarcación y son dos ahí.
Tira, coge el cabo de aquí y os venís. Seguidnos y ya os detenemos ahí en el puerto.
Bueno, no es una mercancía.
Vale.
¿Qué año ha dicho que era el vídeo? ¿No lo ha dicho?
Sí.
Años 20.
Años 20.
Hola, Fondo Norte. Bien.
¿Eso es Massachusetts?
Es Massachusetts.
¿Puede ser que se haya hundido el barco y son los dos últimos supervivientes?
No.
¿El barco del fondo no tiene nada que ver?
Lo que hace...
Sí.
Perdona, Susi.
¿No tiene nada que ver el barco del fondo?
No.
¿No?
Es, o sea, a ver cómo lo digo.
No, ahí se hundía el barco.
No se ha hundido ningún barco que yo sepa en esta historia. La embarcación es especial.
Lo han alquilado en la playa, como el patinete.
Es una pedaleta.
Es el primer dinghy, ¿no? La primera Zodiac. Estaban estrenándola.
Es la primera... No, es una Zodiac, pero es algo también...
Ah, la primera embarca a motor.
Una lanchita. Una Zodiac.
Estamos ya haciendo...
¿Tiene algo aquí? Es como... ¿Tiene un foco? Ahí.
Puede ser. Sí, tiene un foco, sí.
Sí, ¿no?
Sí,
o a lo mejor tiene ahí un salpicadero con una virgencita. Papá, no corras. Papá, no corras en una barca.
Es como un 2x1.
En los remos. Imagínate estar tan fuerte... estar tan fuerte que te ponen en los remos. Papá,
no corra, ¿no?
Papá, no corras.
No corra, papá, no. A ver, en los remos la embarcación es muy especial. Es un vehículo...
Vale, es el primer taxi barca. Cabify.
Vamos a darle un aplauso.
Sí, ¿sí? Como el cruce de un río.
Transbordador.
Un transbordador, eso es.
No, no es un transbordador.
Un mini ferry.
Es. Venga, vamos a aplaudir a Baker. Vamos a aplaudir a Baker y vamos a ver. Play de Maracas.
La embarcación tendría que empezar a frenar, porque si no va a embarrancar. ¡Oh, Dios mío! Pero si la barca tiene ruedas, o mejor dicho, el coche tiene hélices. Los tripulantes muestran orgullosos su fabulosa invención. Y vuelven a arrancar. Viento en popa, toda rueda, capitán.
Efectivamente, porque me ha dicho taxi.
Bueno, no, o sea, me quedo lejos, era un híbrido.
Era un coche, efectivamente, era un...
Un anfibio, ¿no?
Exactamente. Anfibio. En el siglo XVIII se construyeron los primeros carruajes anfibios. Fue en los años 20 cuando empezaron a aparecer los híbridos de bote y automóvil, pero hasta 1964 no se creó el primero capaz de moverse decentemente por tierra y mar. Fue el Building Land Water Auto y cruzó el Canal de la Mancha. ¡Cuidado! Ahora con el Brexit le hubieran dicho, ¡date la vuelta, artista! ¿No? Vale. Cuidado. John, puntúe usted.
Venga, Baker, porque has acertado y has estado fino. 7.
7 para Baker.
Estoy sumando, gracias.
¿Patricia?
5, Patricia.
Pues va a decir 0. Gracias.
Susi, 6.
Muchas gracias.
Susi, 6.
Primas, 5.
Primas, 5. Bien. Pues vamos a contar verdades y mentiras, Tradara. Verás o flash. Primera ronda. Vamos con la primera rondita. Boy Scouts on Fire. Los éclairs son un grupo scout francés que se dedica a borrar grafitis del patrimonio natural. Pero en 1992 se vinieron arriba y borraron unos grafitis en la cueva de Marreux Superior, pero con tal mala suerte que por desgracia eran unas pinturas rupestres de hacía 15.000 años. Por eso estaban on fire. Y mira. ¡Té de momia! Howard Carter llevó los hallazgos de la tumba de Tutankamón a Londres en 1922. En el laboratorio del Departamento de Egiptología, uno de sus ayudantes pensó que una muestra de las cenizas era té y se sirvió una taza de momia infusionada. ¿Cuál pensáis que es la verdad?
Esto lo tiene que saber Vaquero porque va de Boy Scout.
¡Vaquero!
Los jóvenes castores. Yo voy a creer que borraron sin querer una...
Pinturas rupestres.
Rupestres. Sí, rupestres. Pinturas rupestres. Yo creo que van por ahí los tiros, ¿eh? Porque a quién no le ha pasado que su madre le ha borrado algo que no le tenía que borrar.
Claro.
Sí, ¿verdad? O que te lava, no le avisas a tu madre y te lava algo que no te tenía que lavar.
¿Cómo se queda eso luego?
¡Buah, qué mal!
Un lavadito corto.
Lavada la piedra, que se llama.
Lavada la piedra. Entonces, tú dices que los Boy Scouts.
Sí.
¿Y Patricia?
En la historia de Tutankamón has dicho que encontraron una muestra de té dentro.
No, se llevó lo que encontró, se lo llevó a Londres de la tumba de Tutankamón y había un bote de cenizas que eran de la momia y un alumno suyo creyó que era té y se hizo una infusión de momia. Mm. Es lo que he contado, pero te lo así un poco resumido.
Qué interesante, cuéntame más.
Bueno, cuéntame. ¿Y entonces dejaron el bote de las cenizas de Tutankamón así como al...
Sí, pues...
Como para que lo cogiera todo el mundo.
Hombre, era un alumno del Departamento de Egiptología.
El Mommy Man's.
El Mommy Man.
Hombre,
Mommy Man.
Vamos a ver.
El sabor de una taza de té. Oye, aplaudan encima con el Mommy Man.
Por favor.
Entonces, Patricia, mira, ¿cuál es? ¿Mommymans o...?
Kate Richards. Dicen que se slifó las cenizas de su padre.
Que luego él dijo que no, pero... Claro, yeah. Es que lo cachondo aquí es que lo había dicho todo él. Claro. Vení, ven a la cenizas de mi padre. Y luego dijo que no, pero si se lo está diciendo todo tú, amigo. O sea, no es un rumor.
Y Julita, la madre de Gustavo Salmerón, en Muchos hijos en Monen Castillo, coge las cenizas de su abuelo, de su madre también, y se las pone de sombra.
Sí, es verdad, sí, es verdad.
Sí.
O sea que...
Por eso me cuadra un poco que, claro, pueda ser verdad.
Pero también te cuadra la otra, ¿no, Patricia?
Sí, ¿cómo lo sabes?
Porque lo haces siempre, duda, Patricia. Sí.
Bueno, me voy a quedar con la de Tutankamón y no voy a dar más guerra hoy, ¿vale?
Joder, perdóname, se ha puesto digna, perdóname, Patricia.
No,
igual.
No, acabemos con esto, por favor.
Meterte a tu padre por la tocha, pero vivo, ¿no? Eso es el rock and roll.
Aprovechando una siesta, ¿no? Roll. Aprovechando una siesta de tu, sí, padre ahí.
Esto es rock and roll.
Susi.
Igual alguna uña cortada ha caído, ¿eh? Todo.
Susi.
Ah, comértelo poco a poco.
Yo voy a decir la de los Boy Scouts, pero porque me parecen lo más pringado que hay. O sea, son gente que...
Ten cuidado.
Que les das una linterna y un, ¿sabes?, mechero y se, oye, piensan, cuidado, que son de la policía.
¿Sabes qué rimas fue Boy Scout?
Sí, ¿eh?
Oh, flor de lis, flor de lis, flor de lis, que creciste en mi pecho como una ilusión.
Eso no es así.
¿Cómo que no?
Para verte vestido así.
¿No es así?
Son gente que no quieren
no
en casa,
así,
que
no
os dan...
¿No es así la canción? ¿Cómo es?
No es así, no es
¿cómo
así?
Es?
No es así, ni es así. No es así.
¿No?
No es así, no es así.
Perdóname, ¿vale?
No, cuando vayas a hacer el himno de España también, te lo tomas a chufla.
Entonces, ¿cómo es el himno de los Boy Scouts, Cima?
No lo sé.
Pero no era Boy Scout.
Yo no estuve en los Scouts. Yo estuve en los Scouts. Los Scouts de élite. Los Scouts.
¿Ah, sí, eh?
Sí, los Scouts, sí.
Los Scouts, vale,
sí,
vale.
Y los Scouts iban por la carretera cantando canciones en fila india.
¿Y vosotros les pegabais?
No, los Scouts íbamos en batería. Por la carretera. Todos los veranos morían 500 o 600 muchachos. Cantando sus canciones. Y hacíamos tirolina, pero al revés.
De abajo para arriba.
No, colgar de la polla.
Bueno,
saltaban chispas como en los coches de choque, que en el enganche de,
Cimas,
había que ser muy duro para estar en los shows.
¿Y cuál crees, como shows, cuál crees que es la verdadera? Ay.
Yo creo que los shows, si se ponen a borrar, la piedra, es que destrozan la montaña. Que yo digo Mommymans.
John, ¿cuál crees tú que es verdadera?
Yo estoy... A ver, yo creo que si llevan 15.000 años, no se borran fácilmente. Yo creo que los scouts no son capaces de borrar eso. Ni tampoco tan... Esos concretamente tan idiotas. Yo creo la del...
Mommymans.
Yo creo que el alumno es... Era...
Pues mira.
¿Cuál es?
La verdadera historia de los Boy Scouts. Sufrieron el escarnio de la comunidad científica, pero tuvieron la suerte de que no existían las redes sociales. No tuvieron que aguantar lo que Cecilia con su ex homo de Borja, la pobre mujer. Hay muchos casos. En 2014, un tramo de la Gran Muralla China fue cubierto, digo que hay muchos casos, de destrozo de patrimonio. Mira lo que hicieron los chinos. El gobierno chino estaba a las piedras regular y pusieron cemento encima. Venga, esto me lo he hecho de aquí, cemento y...
Yo destrocé, según mi padre, su matrimonio. Es un patrimonio, ¿no? También. Destrozo de patrimonio.
Vamos con la siguiente tandita.
Pues sí, mejor.
¿Por qué nos ha puesto la flecha?
¡Vodka Gogó! En la Segunda Guerra de Chechenia, el líder guerrillero Shamil Basayev resistió durante días el asalto de las tropas rusas atrincherado en un almacén de vodka. Logró resistir hasta que se le acabó la bebida. Después se entregó y fue fusilado el pobre Basayev. Y la segunda historia es Riada Cervecera. En 1814, en Londres, se rompieron varias tinas de cerveza y se produjo una enorme riada. Más de 1,5 millones de litros se vertieron por las calles, llevándose por delante edificios enteros. Estamos hablando de movidas muy tochas, ¿eh? Murieron 9 personas, 8 ahogadas, pero felices, y una por intoxicación alcohólica. ¿Cuál de estas dos historias es? Me preferiría porque te ahogas en cerveza, oye.
Sí, pero ¿y la intoxicación? O sea, diferenciar entre los que se ahogaron
en cerveza y los
que... y otro por intoxicación, eso es que pasa, que se lo pegó uno.
Que cuando pedí auxilio, se lo contagió. Se va ciego, se va ciego.
Qué razón, Cimas, es una distinción muy sutil. Claro,
vamos con... Deja claro que es la historia falsa.
¿Tú crees? ¿Empiezas así?
Espera.
¿Quieres pensártelo?
Tú eres muy civilino y muy cabrón.
Baker.
Yo creo que es la del vodka. Mi padre, por ejemplo, cuando siempre, vámonos, y dice, si queda vino. Quiero decir, él no es que diga, fue que se le acabó el vodka y se entregó porque se aburría. Quiero decir, esto fue así, no es que se le acabó el vodka justo cuando entraban, no. Fue esa. A mi padre le encanta. Y de hecho, él dice, si viene un terremoto o algo, a la bodega. Él dice. Una vez cogiendo un vuelo, dice, las maletas van en la bodega, usted asiento, pasillo. Dijo, a la bodega voy yo. Dijo mi padre, en la bodega voy yo. En la bodega hace mucho frío. Y dice, mientras haya vino no hay frío. Dijo mi padre. Que sí, luego le dijeron que sí. Le dice, ventanilla o pasillo. Y dice, asiento.
Pero me gusta.
Pero me gusta.
Pero, Baker, me gusta mucho esta forma de soltar las bromas así. Así como. Bueno, entonces tenemos.
Sí, yo en honor a mi padre,
Vasallo.
Que es un hombre que solo se entregaría una vez acabado el vodka.
La historia del vodka de Vasallo.
Iván Vodka.
Patricia.
Tu padre, cuando iba a estudiar una carrera, le preguntaron que en qué rama y él dijo que en pupitre como los demás.
Mi padre estudiar una carrera.
Dijo, paso.
Ese es el chiste ya, ¿no?
Sí.
El enunciado es el chiste.
Eso paso.
A ver, Patricia.
Hombre, me cuadra mucho la del checheno este.
Vasallev.
Claro, si les gusta mucho privar. Tengo una amiga que es rusa que cuando vamos a comer llega al camarero y dice, ¿qué le traemos de aperitivo? Y dice, pues tráigame un Bloody Mary con mucho vodka. Entonces dice, ¿qué va a comer de primero? Y dice, no, si yo no como entre bebidas.
Bueno, hay un secreto. Hay una explicación y es que los eslavos toleran mejor el alcohol.
Que pasa mucho frío.
Sí.
Tiene que tener la caldera calentita.
Lo toleran mejor. Es igual que, por ejemplo, los asiáticos lo toleran peor. Es una explicación que ahora mismo no os puedo dar. Os dejo solo este titular, ¿vale?
¿Sabes lo que es esa explicación?
Suficiente para luego ir a contarlo.
Yo lo explico. Esa explicación es un... triple. Te lo has inventado.
Patricia, entonces, ¿cuál?
Pues me voy a quedar con la primera historia, que me parece preciosa.
Vale, con el vodka también. Susi.
Yo que vi un documental.
Uy, qué voz. ¿Quién eres?
Un documental una vez de esta gente, de rusos, que beben muchísimo y tienen todo el rato los ojos inyectados en sangre y bebían alcohol de farmacia sin hielo ni nada. Y están todo el día, o sea, cuando les falta la bebida, beben alcohol de las heridas. Entonces, y luego de una riada de cerveza, yo no creo que se muera nadie.
Mira,
no se han muerto la tomatina, se van
ellos,
a morir.
Ellos, la tomatina de Buñol, ellos le llaman sapoya, esa forma de emborracharse tan
heavy.
Extrema. Sí, sí, porque los rusos beben hasta que se desmayan. Fíjate, qué locura. Le llaman sapoya eso. Cimas,
mentira la riada. Sigo con esa idea. Aunque claro, o sea, solo tenía vodka. ¿Cuánto tiempo estuvo
sitiado?
¿Sitiado?
No tengo esa información.
O sea, que a lo mejor tenía una botella de vodka.
Y fue una tarde.
Fue una tarde el asedio. Le dijeron sal. Y dijo, un chupito y voy.
O sea, fue un after.
¿No? Uy, claro, ya está. Bueno, no sé. Porque si
tres estuvo... días, me dicen.
Tres días, solo a base de vodka.
Tres ¿cómo días. Atinaba el tío?
Sí, es un fin de largo.
Cada día se puede.
Para esto es un fin de normal.
Eso es verdad.
Entonces.
Eso es verdad.
Bueno, si hay una ría de cerveza en Madrid, no llega a la esquina.
No llega, ¿eh? Entonces, Cimas, ¿qué dices? ¿Vasallev también?
Sí. O
todos,
la ley.
Todos, ¿eh?
No, a ver, ¿qué habéis dicho?
No. Yo he dicho
vodka. Y tú dices,
vale, entonces
está riada de cerveza.
La otra.
¿Y John?
Yo voy con la mayoría, yo creo que vodka.
Pero va a ser la otra.
¿Ves?
¡Oh!
Escucha, yo cuando juego en casa fallo casi siempre.
Riada cervecera, John. La cervecera fue llevada ante los tribunales, pero la exculparon por considerarse un acto de Dios. Es decir, que la inundación no pudo ser prevista ni evitada. Tenemos unas imágenes de un perrete que ayuda con los barriles, ¿no?
Ese es un perrete.
¿Y el perrete qué maña se da? Además, lo coloca... Más bonito, macho.
Es el San Bernardo nivel top, ¿eh?
Mira, está vacío.
Está vacío. Mira el perrete. Está vacío porque está almacenando los... Pero luego, mira, se va el puff y mira.
¡Quiero mío!
Bueno, un aplauso para el perrete. Querido John.
Ha habido división de aciertos, ¿no? Yo creo que,
sí, yo creo que
habéis que acertado la primera y tal. Buenas notas para todos, entonces. Cimas, 8.
Eres un juez genial, John, tío.
No, tío. Esa es la sonrisa de Operación Triunfo, ¿no? De la voz.
Escucha, Susi. ¿Tú has acertado las dos?
Yo no. No lo sé.
Solo bueno, 9.
9. ¡Oh, Susi!
¿El qué?
Patricia.
Ninguna.
Sí, oh. ¿No? ¿No?
La del T y la...
Ah, sí, verdad. Ninguna.
He ido contigo.
No,
o sea,
¿sabes cuánto?
Hemos fallado 7.
¿7? Pero ahora sí, 7 puntos, ¿eh? Ni tan mal.
Baker, tú...
Le he acertado una, creo.
Sí, otra no.
9.
9. Bueno, hoy, Raúl, hoy sí que reconocerás. Espérate.
Que lo celebra.
No, para hacerte el
recontito. Hoy reconocerás que el recontito sí que viene calentito.
Venga,
doy.
El recontito. El recuentito, el recuentito que viene calentito.
Venga. Baker. 21 puntacos, Baker.
Son unas antigüedades.
Patricia. 19 puntos, Patricia.
Bravo.
Susi Caramelo. 20 puntos, Susi. Dimeribirich. 19 puntos, Dimeribirich. Y vamos con nuestros dimes y diretes. Del dicho al trecho, la prueba donde adivinamos dichos muy populares.
Jesús María José.
Chollo, caramelito, bicoca, son ganancias fáciles de obtener. ¿De dónde creéis que viene la expresión esto es una bicoca?
De una raya doble de coca.
Es que no ha tardado ni 10 segundos en salir.
No, es que eso... no, Susi,
la tenía ahí,
Susi, cuando está votando... No. Baker.
De bizco no es.
No.
Vale.
La bicoca es algo guay, ¿no?
Sí, es algo
bueno,
es guay,
es
sobre todo
ganga,
es algo,
¿no?
Fácil de obtener.
Sí, ¿no? Es una ganga, ¿no?
Una ganga, algo fácil
algo
de obtener. Sí, una ganga.
Cuando dicen descocada, esa mujer va descocada, ¿tiene algo que ver bicoca?
Sí, con bicoca, sí.
No.
Sí.
Es una cosa que ocurrió durante el siglo XVI, si esto, ostras, lo consideráis una buena pista.
Hostia, el 16.
El 16 es más, sabe más Susi.
No, creo que sabía más vaquero.
Es una isla que...
No,
que era su,
aquí
su
Patricia
chico.
Suele atinar.
Es militar.
Es militar. Y te pones contento, ¿eh?
Es militar.
¡Ey! Es militar.
Es militar.
Vamos a ver, ocurrió durante el siglo XVI, lo protagonizaron suizos y españoles.
Una batalla muy fácil, ¿no?
Eso es.
A favor de, me imagino que los españoles, porque los suizos son neutrales.
Oigan, aplaudan a Baker. Aplaudan a Baker. Una batalla, la batalla de bicoca. Vamos a ver qué pasó.
Esto es una bicoca. En el siglo XVI, Carlos I de España y Francisco I de Francia se disputaban el Ducado de Milán. El 29 de abril de 1522, 18.000 soldados españoles se enfrentaron a 25.000 combatientes franceses en la localidad milanesa de Bicoca. El bando francés iba armado con picas, mientras que los soldados de Carlos I contaban con un armamento más moderno, los arcabuces. consiguieron fácilmente la victoria. La única baja del ejército español fue causada por la coz de una mula. Por eso, cuando se presenta una ganancia sumamente fácil, decimos que es una bicoca.
Los franceses contaban con un ejército de mercenarios suizos muy hábiles con las picas, pero en la batalla de Bicoca la infantería española los aplastó. Gracias a sus armas de fuego portátiles, que no eran muy precisos, pero igual te mataban del susto. Broma, sí, señor. Y es el momento de juzgar, John.
Oye, pero esto ha sido backer todo.
Sí, ha sido backer todo. La araja está muy
ha
bien.
Ha sido backer todo, tío. Mira qué carica. Tienes un 10, tío.
¡Un 10, backer! ¡Acabó! ¡Acabó!
Tienes un 10, pero todos los demás tenéis un 5.
Muy bien. Muy bien.
Muy bien, claro. Pues un aplauso para los demás. Pues vamos con la prueba que no está muerta, sino que está de parranda. ¡Morty de Mortimer! Os voy a hablar de un pionero de la automoción, el belga Camille Jenatzy, alias el Diablo Rojo. En 1899 superó por primera vez en la historia los 100 kilómetros por hora con este automóvil eléctrico. Desgraciadamente murió el 8 de diciembre de 1913. ¿Cómo creéis que murió?
¿Un accidente automovilístico?
No, sería muy fácil, Susi,
ya,
sería
muy
fácil.
Sí, es verdad.
Pero eléctrico no tiene nada que ver con los coches.
Pero con eléctrico sí.
No tiene nada que ver.
¿Ese dato ahí?
No, no fue un accidente eléctrico.
Pues gracias. Era alérgico a los cacahuetes y no lo sabía y comió cacahuetes.
Unos panchitos mortales.
¿No?
No. ¿Una pista?
Por favor.
Era el hombre
lo que me mola es que tiene así como una bolilla para llevárselo. ¿No?
Es un supositorio gigante, ¿eh?
Sí, una bala.
Que tiene la bola de estas que llevan las.
¿Las caravanas?
Las caravanas. Que tenía pensado llevárselo como un...
Olo. ¿Tú has ido en caravana alguna vez?
¡Ostras!
Esta es la primera pista que os presento.
Una planta venenosa.
Un enebro.
Un arbusto era.
¿Murió en busto? En el concierto. ¿De droga?
¿Murió haciendo cruising detrás de un arbusto?
Se murió en busto, este hombre era. Pues,
se colgó de una rama
que
os cayó.
He dicho que era del 13. Se murió en busto ya mayor.
Busto que estaba allí. Sí, es arbusto que es un lugar, ¿no?
Vamos a ver, no, un arbusto y se escondió detrás.
¿Se escondió detrás de un arbusto?
Sí.
Para medir, para orinar.
¿Y había un precipicio detrás?
No, vamos a ver la siguiente pista.
Ah, vale, lo mataron. Estaba en un accidente de caza. Pensaban que era un jabalí.
Lo mataron en un accidente de caza, efectivamente. Como dice Cimerí Virich. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué?
¿Lo confundieron con un oso?
Lo confundieron con un... Pero sí... Lo confundieron y lo... Pero ¿qué provocó esa confusión?
Pues que él lo hacía, el ruido del oso. Él estaba buscando...
¡Ah!
Estaba haciendo
estaba
buscando... No, tenía un reclamo.
No estaba haciendo popoch.
Estaba él mismo haciendo un reclamo para llamar a las aves, ¿no? Estaba ahí. Que eso lo he visto yo. Que la gente lo hace. Bueno, eso lo sabe John, que es
sí,
cazador.
Sí, lo sé, yo sé todo sobre esto.
Tú eres habituado. De caza y pesca.
¿Por qué no lo coges tú? Que te pega mucho.
Te lo vamos a dar, Zimerivich, te lo vamos a dar como válido, te vamos a aplaudir. ¡Vamos! Os voy a explicar cómo fue la cosa. Durante una cacería, Jenatzy se escondió detrás de un arbusto e hizo ruidito de animales, pero para gastar una broma. El tío cachondo.
Anda ya.
Estaba ahí. Dijo, ya verás. Yo tengo un amigo. ¡Bam!
¿Y ese es el entierro? Lo enterraron ahí en el supositorio.
Jenatzy murió camino al hospital. Se cumplió así su propia profecía, que dijo que algún día moriría en un coche, pero claro. Le decía, ¡corre, corre! No, corre, caballito.
O sea, uno dijo, un oso, tira, ¿no?
Es
pull and bear. Tira y oso, ¿no? Pull and bear.
Pull and bear, claro.
Las ropas de vaquera apoyado en la mano.
Porque la ropa es mi vida.
Pensad, es la última vaquera. La siguiente cargo esto, tío.
Ha llegado el momento final. Y quiero pedir un gran aplauso para este juez maravilloso. Ha sido John Aramendi, gracias.
Ha sido un juez genial, ¿eh?
Ha sido un juez genial, John.
Un juez genial.
Y te digo una cosa.
Y John nos ve de vez en cuando. Fuerte.
¿Has hecho un recuento?
Espera, lo hago, lo hago rápidamente.
Porque haz el recuento que luego...
Porque
esto...
¿esta última tengo que puntuar o no?
Sí. No, no puntúa porque ya mentalmente...
Vale. Sí, sí, claro, puntúas, el recuento. Pero mentalmente.
Sí, mentalmente, eso es. Así son las reglas.
Había puesto un 10 a Zimiribirich, tío.
Zimiribirich, te han puesto un 10.
Pero ahora,
fíjate.
Vale, lo tengo.
Venga, pues vamos con la música solemne.
Oye, pero os voy a decir a los demás vuestra puntuación también, ¿eh? Pero lo digo.
Vale.
Por el poder que se me ha otorgado, yo, Jon Aramendi, Urrestarazu, Ostolaza, Aldareguía, Olarte, Chave, Mutuberría, Iguarán, Irigoyen, Azpiro, Zurundarena, Ezcurra.
18 apellidos vascos.
16 tengo. Nombro justo ganador del programa a... ¡Baque!
¡Gracias, Jon! ¡Dispárate! ¡Gracias!
Oye, pero digo,
gracias.
Justísimo, ha sido 36
puntos. A ver, 36
puntos,
tío.
30, Patricia.
Estoy muy orgullosa.
32, Susi. 34, Raúl.
Este último el premio es el mohín de Esquilache, que era un de Esquilache que era muy mohino. Hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado como un gorrino en una charca. Hasta la semana que viene.